Espérate que me siente, porque para... No, yo escucho esto y me gusta, me pongo a bailar. Me da más para hacer este pogo esto que la música que escuchábamos antes. Digo que está bueno un rato de música, un poco... Esparzamos un poco la cabeza, abramos un poco la cabeza en este fin de año que nos va agobiando con información, con cosas tan duras y tan pesadas como las que tenemos todos los días dentro de la agenda. Lo cierto es que en este espacio aprovechamos para abrir un poco esa ventana de la cabeza, dejar volar un poco la imaginación, bailar, escuchar algo de nuestra tierra, algo que nos representa. ¿Qué es lo que te representa a vos? Vaya a saber qué cosas nos representan a cada uno. Lo cierto es que toda esta introducción es para contarte que del otro lado está un compañerazo, docente de la Universidad de Avellaneda, docente de la carrera de gestión cultural, docente de la diplomatura que se acordó junto con el Museo Evita en la ciudad de Buenos Aires. Él es Walter Barrios y gentilmente ha aceptado charlar un rato con nosotros. Walter, muchísimas gracias por este contacto. Paula Maitía desde Radio UNDAP te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Saludo a la gente de la comunidad educativa de nuestra Universidad Nacional y Popular. Aquí estamos amaneciendo.
Amaneciendo. ¡Ay, qué lindo amanecer a esta hora! No sabes lo que te envidio.
Es que digamos que sería, no, y esto por ahí, formalmente, salvo alguna mesa que tengamos la semana pasada, la última clase fue la nuestra.
Claro, la de ayer.
Y uno se relaja, ¿viste? Entonces,
claro.
Yo los viernes no trabajo formalmente, salvo que, porque también viajo, tengo también la actividad de músico.
Claro.
Entonces, ya hace muchos años que junté los viernes, me los dejé para otras cosas, salvo eventualidad. Con Olmo hemos tenido la cátedra en los primeros años ahí en institucionalidad y políticas culturales, que donde está Héctor Olmos, que es el director de la carrera de gestión cultural, teníamos los viernes a la noche. Digo, Olmos, te voy a matar.
Justo, ¿cómo es ese? ¿Cómo ese horario?
Pudimos acomodar y pasamos a los martes. Es un día más normal para la,
claro, un poco más normal. Vamos a contarles a la audiencia que además de ser docente de nuestra universidad y como les contaba de la diplomatura que se está cursando en el Museo Evita, Walter Barrios también es bombisto, es un además un enamorado completo, ¿no? Yo ayer lo escuchaba hablar con una vehemencia y con un amor muy grande por la música, por nuestras raíces vinculadas al folclore y algunas costumbres, ¿no? Que fueron diagramando de alguna forma esta identidad cultural de las distintas regiones que tiene el país y las distintas identidades culturales. Me pareció muy interesante la charla de ayer. Y en esas identidades se fueron apareciendo algunos nombres de folcloristas muy, muy entrañables, de grandes poetas y de grandes representantes de nuestra música y de nuestra cultura. Walter, te dedicas también a la música, como decías, y específicamente esta noche hay algo que te convoca. Contanos un poco de eso y después hablamos del resto.
Este ciclo, la Peña de los Artistas, en realidad la coordina un hijo directo de Avellaneda y su gran ilustre, que se llama Ariel Carlino. Ajá. Que es hijo del querido poeta, claro, Alfredo Carlino, que acá nosotros en Avellaneda, digo nosotros, pues yo vivo en Avellaneda,
claro,
vivo en los monoblocos,
acá cerquita,
frente
a la, claro,
cancha independiente,
acá cerquita.
He regresado este año, he regresado al barrio, que también Alfredo, ciudadano ilustre también de tanto del Ciudad de Buenos Aires como de nuestra Avellaneda, que partió físicamente a principios de año, en marzo, pero que está entre todos nosotros porque nos dejó su legado, su historia. Y lo más lindo es las historias que todos los que estuvimos y crecimos con Alfredo podemos contar, podemos reírnos, inclusive invitarlo sin burlarlo, ¿no? Bueno, y Ariel, convocado por el querido Gabriel Mariotto, dirigente, ex gobernador, pero que además es un tipo de la cultura, trasladó su centro cultural Padre Mujica de Lomas al corazón de San Telmo. Estamos en Piedra 720, lo dije bien, viste que decías esmeralda, no, piedra.
No, piedra, piedra, piedra. Bueno,
piedra, siete vidas.
Como dicen, ¿no? Que lo necesario para transformar una piedra en esmeralda, cruzar Rivadavia nomás.
Claro, eso es muy bueno. Eso es el humor popular. Eso. Paula, es impresionante. Claro. Entonces, esta noche empezó un ciclo. Es decir, la idea fue... El lanzamiento del espacio fue con un homenaje a Alfredo, que fue el 19 de noviembre, el día feriado, y ahí circularon todo, pero desde Ariel Prat, el mismo Ariel, el Tata Cedrón, Mosquito Salcineto.
Claro. El desfile fue interminable.
Sí, en homenaje a Alfredo, ¿no? Claro. Y bueno... Y a partir de eso empezaron a delinear, por lo menos este último mes, las actividades en el Centro Cultural. Claro. Entonces los viernes, viernes pasado comenzó, y el viernes hoy, 14, el 21 y el 28, la Peña de los Artistas, que es un espacio donde nos encontramos los que queremos la cultura popular, juntarnos, hay un espacio para la canción, para la palabra, para la poesía, en una etapa donde la palabra es manoseada por los que están mayormente en los grandes medios de comunicación, retomar, volver a la poesía, a esa palabra justo. Vos sabés, mirá, no lo conté ayer, Paula, pero justo que iba en el colectivo, paso por la Biblioteca Nacional con el 95, ¿quién iba bajo esa tremenda lluvia? Horacio Peñalba, que es uno hoy de los grandes poetas, al estilo Diego Holzer, que también se nos fue, ¿no? O el Nacho Whisky, musicalizado por Jorge Giuliano, Roberto Calvo, que también, Carlos Roberto es docente de la Escuela de Música Popular de Avellaneda.
De Avellaneda, claro.
Ese espacio, ¿no?, para la palabra que siempre fue necesario y que Alfredo llevaba a todos lados, ¿no? Y baile, que decíamos anoche en el flyer.
Está remodernizado el paisano.
Dice, hay que bailar, sí, porque el imperialismo quiere que no bailemos, que nos se entristezca, pues, que se vuelva triste el cuerpo, ¿no? Entonces, también un espacio para el baile, para charlar, para juntarse con los amigos. Y esto es a partir de las 21:30, más o menos. Esta moda que se ha impuesto, que a mí me trae contradicción el tema de la gorra.
Ajá.
En algunos casos, como esto, que es autogestivo, porque en realidad está bueno, pero por ahí en algunos lugares, como ser confiterías, lugares donde los bolicheros levantan con pala, la gorra, es decir, ya, digamos, el espectáculo musical se desligan del pago a los músicos.
Exacto.
A mí me trae contradicciones también, ¿no?
En años en los que todavía existía el Café Concert, el Café Concert justamente tenía su baluarte máximo, era el espectáculo que ofrecía. Y claramente... Claro. El número que se llevaba, digamos, ese show, ese espectáculo que formaba parte de la noche, los espectáculos que formaban parte de la noche, obviamente cobraban lo que se llamaba un cachet, un dinero fijo que se pautaba habitualmente. El devenir, creo que de la economía, de esta manera, esta autogestividad, a mí también me trae cierta, alguna discusión conmigo también desde ese lugar, porque en definitiva hay lugares que si no tienen un espectáculo no pueden funcionar. ¿Por qué? Porque el espectáculo es lo que lleva la gente a esos espacios, claramente. De modo tal que muchas veces que el propio artista tenga que llevar sus seguidores, su público, su todo, y sí, me trae ciertas contradicciones. Claro, lo cierto es que es moneda frecuente, como vos decís.
Claro, lo armás vos, y ponés a tu gente, no sé, en un lugarcito, me alquilas vos.
Exacto.
Pero es cierto, yo también como músico...
Exacto, más, bueno, lo debes saber.
Las casas de, ¿cómo es?, de tango, claro, y eso, todavía tienen, los compañeros tienen un sueldo.
Claro.
Pero cada vez hablan menos.
Bueno, pero sí, también en las casas justamente, que uno piensa, uy, en esos lugares que tienen tanto turismo y todo, el laburo y el maltrato a los compañeros músicos es muy grande, es muy grande.
Yo alguna vez pasé por esos espacios también, por una necesidad económica y aparte, pero nunca fijo, siempre haciendo reemplazo. No me gustó mucho esa onda. Por eso me dediqué a la docencia y seguí haciendo música con la gente que
De manera que disfrutable todavía, claro. Sí, porque a veces se transforma en algo que es difícil de sobrellevar, justamente porque tiene que ver con otras cuestiones. No solamente, digo, cuando uno es está vinculado al arte de alguna manera, ya sea a la música o al teatro, y tenés que autogestionarte, ya estás hablando de otras cuestiones que van más allá de la vocación en sí misma, del cantar, del hacer una obra de teatro, un monólogo, de pintar, de utilizar un lo que fuere. Digo, ya te estás metiendo con otras cuestiones que a veces no están tan vinculadas y tan arraigadas en la vocación que uno tiene de hacer.
Y por eso es importante nuestra carrera, como todas las que están en la UDAP, pero digo, en el caso del tema de la cultura, no solo en el ámbito del arte, sino formar profesionales que tengan la capacidad de gestionar y que también se ponga en valor la actividad cultural desde gente que esté formada, porque seguramente históricamente al sector cultura mandan a los que no tienen a dónde mandarlos.
Es como que es el reducto de donde se recibe a cualquier persona de donde venga.
Generalmente pasaba en un municipio cualquiera, no pongamos ninguno, a ver si nos escuchan a algún compañero, se enoja. Pero dice que, bueno, a ver, el doctor González va a la Secretaría de Salud, el contador va a Hacienda, el abogado tal va a Jurídico. Che, nos queda cultura, ¿y qué hacemos? Dirección de Cultura. Y mandar a la suegra del intendente que le gusta pintar, a la vieja, a la maestra jubilada, que le gusta la biblioteca, los libros, mandarle ahí. Históricamente se traccionaba así. Hoy, por suerte, hay espacios, ya hay lugares en los municipios, al menos en los municipios que nosotros hemos recorrido con la carrera y con la materia nuestra específicamente, en el cual nosotros hacemos un trabajo de los estudiantes, salen al territorio, ¿no?
Claro.
Y fíjate que fruto de ese trabajo es que salió el convenio de una diplomatura que hicimos el año pasado en Roque Pérez y en Cañuelas.
Ah, mire qué interesante.
Una diplomatura como más o menos como la de ustedes, en Roque Pérez y en Cañuelas. Y este año comenzó una diplomatura ya más académica de 2 años en Cañuelas, donde tenemos casi también 30 estudiantes, que ya se les hizo más difícil, ya un espacio de 2 materias por semana.
Claro.
Son 2 años.
Claro,
claro.
Es un poco más.
Bueno, yo ahí estoy a cargo justamente de una materia que se llama Lenguajes Artísticos 1. Y ahí vi un panorama de la historia de la música argentina, algo del teatro, que eso lo dio Héctor Olmos, y vino, por ejemplo, Sergio Rower, director de teatro. Por ejemplo, una charla directa así con los estudiantes.
Claro, claro.
Y algo de historia del baile, digamos, de la danza. A mí me gusta decir más baile que danza por una cuestión de empezar a descolonizar algunos términos.
Algunos términos, sí, es cierto. Hablábamos ayer de, bueno, una infinidad de artistas y de poetas y de músicos que van pintando cada postal, ¿no?, de nuestro país, que van pintando cada espacio, sus lugares, sus aldeas, como muchas veces uno lo escucha por ahí, y que van haciendo dentro de la música una bitácora, por llamarlo de alguna manera, de los paisajes y de las vivencias de esos paisajes. ¿Cómo ves hoy la producción folclórica de nuestro país?
Mirá, yo es como con lo que nos está pasando a nosotros del campo popular. No estoy confiado, estoy esperanzado.
Ajá.
Y en el cambio en la música popular de raíz folclórica, Yo estoy muy esperanzado porque ya veo concreto, yo soy un tipo ya de 55 años, pero, por ejemplo, ayer hablaba el caso de Mendoza. Uh-huh. Lo que yo tengo a mano y conozco, Mendoza, la música popular de Mendoza está garantizada en dos muchachitos jóvenes. El Simón Marciali, uh-huh. hijo del querido de Jorge, trovador claro. Jorge uh-huh. Marciali, que nos ha legado una obra que ojalá... yo si tuviera un programa de radio tendría el Carnota de todos los días,
claro, qué lindo.
El Marciali de sí. todos los días, el Yupanqui, el Cafrune, y que es Simoncito, que está estudiando en La Plata, violero, cantor, Nahuel Jofré, otro muchachito también, menos de 30 años tiene, y además saben a dónde va.
Claro.
Es decir, obviamente como jovencito, como niño, joven, sí, por ahí sí, se sí. pegarán algún golpe, pero saben para dónde va. Ellos tienen trazado, como dice Nahuel, no su norte, porque eso es muy también colonizante.
Claro.
Tienen trazado su oeste, sí, porque ellos bueno. son de la cordillera. Entonces, conozco otros pibes de Jujuy que están haciendo cosas. En La Rioja está... Joyo González, Ramiro González, gente que Carlito Paredes, gente que está componiendo en Córdoba, José Luis Rodríguez, acá mismo en Buenos Aires, los pibes del tango, hay muchos pibes que están componiendo. Yo creo que en Santiago hay algo alternativo a lo que es, con todo cariño, ¿no?, a toda esa impronta de los Carabajales, pero uh-huh. pensando otra cosa. Porque también recuperando lo que es el tema de la canción social.
Claro.
Es decir, está lindo cantarle al paisaje, pero uh-huh. si no hay paisaje, si no hay hombre, si no hay paisaje.
Claro, claro.
Esto es por ahí unas críticas que se hizo siempre a las miradas de los folcloristas más románticos. Es decir, uh-huh. La cultura, si no hay hombre, no hay cultura.
Claramente.
Entonces, y aquellos que le cantaron, que hablaban también anoche, a los nombres y apellidos, a Eulogia Tapia, uh-huh. al paranero Juan Riera, que era un claro. anarquista en Salta, que dejaba la puerta abierta para que la gente se lleve el pan, al Manco Arana, que achaba o laburaba en el surco con un solo brazo. Y tienen nombre y apellido, ¿no?, nuestra gente.
Que son identificables claramente. Ahora se me ocurre pensar, digo, dentro de esto que mencionás y que tal vez está vinculado a un paisaje de nuestra Argentina profunda que no tiene la posibilidad y la trascendencia que muchos, o que no tantos, logran, digo, los folcloristas, las folcloristas, ¿no?, en una cantidad un poco más reducida. Las mujeres lo sabemos claramente, digamos, por la proyección simplemente de años de vivir de esa manera, ¿no?, de estar muy atravesados por una cultura también patriarcal.
Sí, patriarcal, totalmente.
Lo cierto es que hoy en día hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de conocer a un artista como Nahuel Penici. ¿Qué te resulta? Porque a mí primero que me estremece todo lo que ha tenido él que sortear para poder darse a conocer, además, ¿no?, más allá de ser un virtuoso, considero que es un virtuoso musicalmente hablando.
Yo creo que el caso de Nahuel es premio a su tesón, ¿no es cierto?, más sí, allá sí. De la calidad artística, ¿no? Yo creo, no he seguido mucho, yo lo conocí. A mí me lo hizo conocer mi hermano, yo no lo conocía, que vive en Fría, a través de un video de alguien que sí es amigo, excelente músico, que es el flaco Néstor Basurto. Ajá. Que no sé si vos lo conocés, el flaco solista y participó, uh-huh. digamos, de último, el quinteto Ventarrón, de tango, muy bueno.
Ajá.
El quinteto
sí, Ventarrón. Sí, 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 sí.
Y me parece que lo de Nahuel... Ellos, es como el camino que ha hecho Abel Pinto, ¿sí? Uh-huh. Han partido de la cosa popular y han entrado, tal vez, digamos, ya por más cerca de las lógicas del mercado, ¿no?
Claro.
Me parece el repertorio, la propuesta, ¿no? Pero creo que es uno de los valores, como en algún momento, qué sé yo, que fue este chico Abel Pinto o el mismo Luciano Pereyra, que trascienden lo que es lo que nosotros llamamos música folclórica. Claro. Y ahí son decisiones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que tienen que ver con que se externalizan en el repertorio que ellos tienen, ¿no es cierto? Entonces, el caso de Nahuel me parece que es un caso de un músico popular que salió a tocar en la calle y que alguien se fijó en él, más allá de su condición, sino de condición artística, y hoy es una figura porque va cimentando su carrera, ¿no? Seriamente. Por ahí caminando otros territorios musicales.
Claro, digo, en eso que mencionas y que me parece también valioso rescatar, digo, artistas como mencionabas a Abel, a Luciano, a la Sole misma, que comenzaron en una fuerte parada en el folclore, con una fuerte parada en el folclore, que luego también se permitieron la posibilidad de jugar. ¿Crees que eso también habilita y que permite la llegada de otros artistas vinculados a la temática o a la canción folclórica? ¿O que esto en realidad lo que hace es, lo digo en estos términos, pero que se entienda, no estoy desmedrando el trabajo de nadie, o crees que esto banaliza entonces el laburo del folclore? Quiero decir, si sos folclorista, ¿es siempre folclore o crees que es válida la mirada a la canción popular, por decirlo de alguna manera?
Mirá Mercedes.
Claro.
¿Quién no cantó a Mercedes?
Claro.
Mercedes Sosa, ¿no?
Sí, fue una de las más grandes, sí, Mercedes, por supuesto, se refiere a mamá.
Baglietto.
Claro, Juan.
Baglietto me parece un cantor impresionante que canta tango, canta folclore, canta la trova, lo que le ponga. Es decir, el Negro Heredia.
Claro.
A ver, uno por ahí, a ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Te acuerdas la anécdota que creo que contamos anoche, que el querido y famoso, ¿no? Hoy ya mucha gente no se está olvidando de él, pero salvo los melómanos, que es Hugo Díaz, un gran músico.
Claro,
y Hugo se lo reconoce como folclorista. Yo esos rótulos es como que yo, porque solamente toco el bombo y toco un poco de cajón y nada más, no soy batero, nunca me lo he propuesto. Me gusta el bombo, yo soy bombista. Es como la chacarera de Lica, claro, Novo, yo solo toco bombo.
Claro, claro.
Pero
en su definición es que él decía
le preguntaron a Hugo, subió a un festival en Santiago y hizo un par de temas de jazz porque tenía músico para hacerlo. Y dijeron, Hugo, toca folclore. Y no, papá, yo soy músico.
Claro.
Y tiene grandes discos, un par de discos de tango, Hugo Díaz Jazz, es una joya, claro, para tus oyentes. Si son jóvenes,
poder
ojalá
compartir.
Puedan acceder, está YouTube, está toda esa macana que hay ahora, que por ahí cuando nosotros éramos pibes, si no conseguíamos el disco,
lo grababas disco, alguna
íbamos
vez.
Íbamos con el casetito, por favor. Hugo Díaz.
Claro, Hugo Díaz, uno de los baluartes más grandes de nuestra música.
Y ahí tenés un continuador, que es
Franco.
Que es el Franco Luciani. Sí. Pero antes de Franco, entre el Franco y Hugo, también hay grandes armoniquistas, Luis Alto, se me fue el nombre, no me olvido tanto, ya el primer olvido.
Es el envión, es el envión.
Paco, otro santiagueño, muy buenos armoniquistas, entre Hugo y Franco.
Claro.
Pero bueno, y hay otros pibes que también, hay un pibe que toca con Ariel Prat, toca la armónica, otro pibe que sube con los pibes de los García Arena, es decir, ay, y vos antes hablaste de cantoras,
de las mujeres.
Es así que se las traen.
Sí, hay cantoras muy, muy, muy
yo
importantes.
Yo te puedo nombrar a Andrea Díaz, Casiana Torres, Amalia Paz, Sonia Van, por ahí, qué sé yo,
Ciertamente,
Casiana es la que tiene un poco más, digamos, de de trayectoria, porque Cassiana es una laburadora.
La bruja, ya, que la mencionábamos ayer.
La bruja, uh-huh. Ya viste, la bruja Salguero. Uh-huh. A cantoras que por ahí no vienen a Buenos Aires, pero siguen haciendo cosas. Marité Berbel, la hija de Marcelo Berbel, una cantora de Neuquén extraordinaria. La María de Cosecha. En Córdoba hay un pueblo que se llama Camilo Aldao. Hay un dúo que se llama el dúo Alpa y está la Mariela, mi compañera del trío Quita Pesares, vamos a hacer autochivo.
Ahí vamos, dale.
La negra Alicia Juárez, cantoraza, Norma Lares, ya son un poquito de otra generación. Yo estaba,
Walter, contame con quién te presentás esta noche en la peña.
Seguramente, el viernes pasado.
O es a los que vayan llegando y vamos tocando.
Claro.
Qué lindo.
Mira, esta noche, ¿sabés quién está esta noche? Que nosotros nos fuimos a tomar un té con Scott, con Jorge, cuando Jorgito. Salimos. Con Jorge Pirro.
Un té oscuro, che, toman té oscuro. ¿Qué era eso? De arándano parecía, de té de uva.
Sí, té de uva tomamos. Con unos Scott salteños.
Ahí va.
Con papa y cebolla verde.
Qué rico.
En un bolichito hermoso. Enfrente de la plaza, es el parque, ¿cómo se llama?
¿De Parque Las Heras, ahí? Mira.
Un lugarcito que le preguntamos a un señor, le preguntamos a una pizzería, que dice barrio medio cheto, ¿no? Donde está el Fusevi. Y yo hace mucho tiempo. Bueno, y terminamos ahí, un salteño de Tartagal, que conocíamos a los muchachos de los Ilunta, y nos hicimos amigos, y el señor le fue modo de una de las fotografías intervenidas por Marcos López, más conocida.
Mirá.
Ese señor. Así que nos quedamos ahí charlando. Bueno, y mientras estábamos charlando, Melina Goldstein, que también es profe de la diplomatura, su compañero, el Pedrito Traversa, va a estar con su grupo tocando tango.
Ah, mire qué bien.
Y es un maestro con otro pibe que fue alumno mío, porque además de la UNA, yo estoy en la UNA, Universidad Nacional de las Artes.
Claro.
Y bueno, así que...
O sea que va a ser una
una juntada, está José Chacoma.
Una juntada intensa, claro.
Que José es guitarrista, cantor, fue parte de Los Andariegos, tiene actualmente una radio online. Bien. Con Pablito Napoli, que es el nieto de Rodolfo Kusch,
claro.
Llama América Profunda, la radio online, y obviamente, seguramente con Ariel Cardino, con quien
claro.
Hemos tocado claro. Desde que teníamos pantaloncitos cortos.
Walter,
que seguramente nos vemos ahí, y bueno, los esperamos para brindar por la esperanza de volver a tener patria, para no olvidarnos que tenemos una historia, que tenemos referentes y que la posta se la estamos pasando a los más jóvenes y que vamos a volver mucho mejores con otras experiencias y que es necesario encontrarnos, tocarnos, abrazarnos, sentirnos que estamos.
Esto va a ser
un poco de la tablet, de la compu.
Mirarnos un poquito más en vivo y en directo. Sí, esto señora. Va a ser hoy a partir de las 21 horas, pero también está proyectado, me dijiste, para el 28, ¿o entendí mal?
El 21 y el 28, 21. Los cuatro viernes.
Todos los viernes, perfecto.
Claro, cuatro viernes. Y los jueves, ayer, en realidad, dada la situación que, bueno, Jorge se tenía que ir a la casa y yo estaba a pata y todo eso, los jueves, también hasta ponerle, sería el 27, sería, queda el 20 y el 27, está otra cantora también de la generación esta que yo te decía, la más joven,
sí.
Estela Díaz, que era del grupo, ¿cómo se llamaba? Todas mujeres eran, de tango. Ay, se me olvidó. Bueno, y ella hace los jueves de tango y se llama Veladas Estelares. Por Estela.
Buenísimo.
En los miércoles hay cine, así que hay actividad en el Centro Cultural Padre Mujica, ¿no?
¿Estela era las del Abasto?
Estela era las del Abasto.
Ahí va.
Es esas cantoras que no se hacen las canyengues, son canchera.
Son así naturalmente.
Claro, sí, la Estela es una señorita, pero era cuando decía Sheka, es como una Tita Merelo de estos tiempos.
Qué lindo. Walter, bueno, entonces la invitación está hecha para esta noche y por supuesto para el 21 y el 28, así podemos extender esta reunión y este encuentro en la Peña de los Artistas, que como decía el gran Alfredo Carlino, hay que bailar. Lo primero que ataca el imperialismo es el cuerpo. Hay que sacar ese imperialismo del cuerpo, hay que moverse un poco para darle vida nuevamente a las ideas y a eso, a lo que va surgiendo entre los artistas.
Claro, completando lo que decía el maestro Jaureche, nosotros venimos a luchar y a triunfar con alegría, porque lo que nos quieren los imperialismos son los pueblos tristes.
Claro.
Y con ninguna tristeza se gana.
Se lucha,
nada.
Exactamente, claro. Exactamente. Walter, un gustazo hablar contigo
igualmente,
de nuevo y estaremos viéndonos en breve.
Gracias. Un beso grande, saludos a los oyentes y a los compañeros de la Universidad en general. Chao.
Estábamos en comunicación con Walter Barrios. Walter forma parte del equipo docente de la universidad, de la carrera de gestión cultural, específicamente también abocado a distintas articulaciones y a distintos convenios que se han firmado, como él lo contaba, con Roque Pérez, con Cañuelas y con el Museo Evita en esta diplomatura que se está llevando a cabo allí y que nos contaba que esta noche, a partir de las 21 horas, habrá una peña de artistas con un buen vino y empanadas a la gorra, con una pista de baile en el Centro Padre Mujica, Piedras 720, allí en San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Así que a disfrutar esta peña de artistas a la gorra, con vino, con empanadas, con la posibilidad de conocernos, de vernos las caras y de compartir un rato de buena música y de buena compañía. 10 de la mañana, 42 minutos.